Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano. Qué bendición estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Y ahora, comenzando pidiéndole al Señor la bendición de Él y que Él nos acompañe durante este culto y después también para alabarle a Él mediante los cánticos. Quisiera que me acompañaran en el himno 400, a entonar este cántico para el Señor como ofrenda de nuestro corazón. Quiero cantar una linda canción. De Cristo y como es después de Cristo, y según dice aquí que fue un himno inspirado pues por el Señor y por el Espíritu Santo a un hombre, ¿verdad? Pues podemos aquí comparar y aquí también lo dice que el Señor transformó nuestra vida, ¿verdad? Que no hay otra persona sino solamente Él que transformó nuestra vida cuando Él llegó a nuestros corazones y nos limpió con el Espíritu Santo.
Amén.
Quisiera que me acompañara en un próximo himno, el himno 55. Te alabarán, oh Jehová. cantar este también dos veces. Tiempo y hay, dice que la gloria de Jehová es grande y así mismo es, ¿verdad? Nosotros podemos dar testimonio de eso. Y nosotros, para poder presentarnos delante del Señor, tenemos que presentarnos con corazones humildes. No podemos ir con orgullo en nuestros corazones y en nuestras almas, porque nosotros delante del Señor no somos nadie, ¿verdad? Pero solamente el Señor, con su inmenso amor, a pesar de que nosotros somos infieles a Él, el Señor se humilla también hacia nosotros cuando nosotros vamos con una actitud correcta delante de Él. Quisiera pedirle al hermano Pablo que para este momento sacarlo para ofrendar lo que el Señor puso en nuestros corazones, para que el hermano Pablo ore por la bendición de la ofrenda.
Gloria a Dios. Bendito el Señor.
Alabado y bendecido sea nuestro Señor Jesucristo. La gloria es para Él. Señor, te damos gracias, Señor, por este santo día que tú nos has dado, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú has enviado sobre nosotros y sobre tu pueblo que siempre te alaba, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás aquí, y gracias porque podemos alabarte y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Ahora te pido, Señor, que bendiga estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendícela, Señor, porque van a ser usadas para tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das, siempre para que nosotros podamos dar, Señor. Gracias, Señor, una vez más. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Mientras recomiendo la ofrenda, vamos a cantar el himno 81. Alabar al Señor con este último cántico, el cual se titula Lo que respira. Señor Padre Santo, te damos gracias por este momento que pudimos elevar a ti en cántico, Señor. Yo te pido que esos cánticos hayan sido genuinos de nuestros corazones, Padre Santo, y que así mismo tú lo hayas recibido allá en tu trono también, Señor. Que la gloria haya sido toda para ti y que no te robemos nada de la gloria porque nosotros no la merecemos, sino solamente tú. Te quiero pedir en este momento que tú prepares nuestros corazones para el estudio que vamos a tener ahora, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra y podamos estar viendo qué correcciones tenemos que hacer en nuestra vida a través de lo que tú nos vas a enseñar en esta noche. Te pido eso, Señor, y que tú utilices a tu instrumento, Señor, que todo lo que salga de su boca sea palabra tuya, Señor, y que nosotros también podamos aceptarla como tal. Te lo pido todo esto y que te quedes con nosotros a través de este estudio y a través de nuestra noche y en todas nuestras vidas también, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Dios, estamos aquí en la casa del Señor. The place to be. En esta noche, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Nos vamos a alegrar aquí hoy en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hoy vamos a estar en Isaías 40 e Isaías 41. Y vamos a continuar con los estudios en Isaías como tal. Cambiamos entonces en esta ocasión un tanto de enfoque. ¿Okay? Le habíamos dicho, los primeros 39 capítulos de Isaías se podían resumir bien brevemente. ¿Sabe los dos temas principales de esos 39 capítulos? Tuvimos 6 estudios en esos 39 capítulos. ¿Me lo puede resumir en 2 frases o 2 oraciones? ¿Alguien que se atreva? Como decía Jane, pop quiz. Para refrescar la memoria, para revisar el fundamento de lo que vamos a decir ahora a continuación, el capítulo 40 y 41. ¿Quién se atreve? Había un problema con el pueblo. ¿Cuál era el problema?
Yo lo resumiría en que es el que Dios iba a traer juicio a su pueblo, ¿verdad? Al que hiciera mal, pero que no todo estaba perdido porque había esperanza para los que se arrepienten. Hay esperanza y consuelo en el Señor de que Él iba a restaurar todas las cosas.
Exacto. O sea, que había una situación, hermano. Gracias, claro. Gracias. Había una situación de dejadez del Señor en el pueblo. Amén. Y tenía su consecuencia. ¿Cuál es su consecuencia? El juicio. Okay. El juicio, le pregunto yo, es como mucha gente lo pinta, que Dios prende de un maniquetazo. ¿O cómo fue que sucedió el juicio? ¿Cómo se pautó el juicio? Hubo misericordia, hubo muchos avisos, muchos, como le llamamos en aguadillano, en puertorriqueño, muchos cambios de luces que el Señor le estaba mandando, le estaba dando oportunidades. ¿Oportunidades a nivel de quién? ¿Cómo se personificaban esas oportunidades? ¿Los profetas? ¿En el caso de Isaías? Usted vio al principio que Isaías le estuvo profetizando en el reinado de varios reyes. Amén. Se entiende que en al menos 5 reyes de Judá. Pues hubo mucho tiempo, 40 y pico de años estuvo ministrando a Isaías, dando aviso. ¿Para qué? Para que no lo tomara por sorpresa el detalle de lo que iba a pasar. Perdóname, no sé si esto se está oyendo bien allá. De momento me siento como sordo, si estuviera hablando solo. Un momentito. Cuidado ahí un momento. Gloria a Dios. Ahora sí, ¿verdad? Por eso le dije, cuidado ahí, que a veces se pierde un contacto ahí. Bueno. El Señor avisó a través de Isaías y avisaba a través de los profetas. Esa era la función de los profetas. Porque Dios, contrario a lo que piensa la humanidad, Dios no quiere estar castigando a nadie. Dios lo que quiere es que las personas hagan lo que les conviene, la voluntad de Dios, para Dios bendecirlo. Dios lo que quiere es bendecirnos. Amén. Ese es el trasfondo de toda la palabra del Señor. Cuando Dios creó el jardín del Edén, ¿lo creó malo? ¿Para sufrir? ¿Ah? No, lo creó todo bien bueno, para bendecir al hombre, todas las cosas buenas, porque es la esencia de Dios. Amor, bendecir, para repartir de la bondad y la bendición que hay en él. Ahora, a través de los 39 capítulos primero vimos que el pueblo de Israel, o sea, de Judá, seguía desobediente. Pero ¿y los pueblos vecinos? Se nos mencionaba que si Tiro, que si Sidón, que si Asiria, que si Babilonia, que si Moab, que si Amón, que si Amalek, todos ellos estaban en el mismo bote. O sea que la palabra de Dios que aplicaba a Judá, aplicaba a los vecinos. Y por eso aplica hoy. Y aplica a Puerto Rico también. Ahora, después de haber pasado revista el Señor de toda la problemática de pecado que había, ahora va a empezar a cambiar el enfoque. ¿Okay? El enfoque de lo que vamos a ver de hoy en adelante, hasta que terminemos el capítulo 66, ¿okay? Va a ser cómo el Señor va a renovar todo. Cómo el Señor va a arreglar lo que se había dañado. No lo que dañó Él, lo que dañó la gente. Cómo el Señor lo va a arreglar. Acuérdense que el Señor no quiere que las cosas persistan en el estado dañado donde están. Por eso fue que envió a su Hijo a rescatarnos a nosotros. Nosotros nos echamos a perder, nos dañamos. Pero Él no quiso dejarnos así. Dice la palabra que Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Amén. Y a los que creen en Él, a esos les ha dado el derecho de llamarse hijos de Dios. Amén. Así que ese es el enfoque, comenzando con estos dos capítulos, capítulo 40 y capítulo 41, y de todos los estudios que continúan. Amén. Gloria a Dios. Así que para que nos ubiquemos donde estamos, como le dije, habíamos ya estudiado 6 estudios. Nos quedan, después de este, nos quedan 6 más. Estamos en el mismo medio de la serie de estudios de Isaías. ¿Okay? Así que de aquí en adelante, el enfoque va a ser en el Señor tiene un plan para restaurar todas las cosas para como Él las puso al principio. ¿Qué parte nosotros jugamos en ese plan? ¿Y cuáles son los detalles de todas las cosas que Dios va a restaurar? ¿Amén? O sea que la cosa está buena, hermano. No sé si usted, ¿verdad? Pero ¿a cuánto nosotros no quisiéramos que todas las cosas que uno tuviera fueran nuevas, ¿verdad? Usted tiene carros que necesitan un tune-up. Que alguien llegara a su casa y le diga, llegó tu día. Ese zapato viejo que tienes allí en tu casa, ese ñangarayití, como decían, que tiene 15 años y necesita, hacer un anuncio, sal de tu ñangarayití, ¿te acuerdas de eso? Y sal de tu zapato viejo en Gigi Motors, ¿se acuerda de eso? No me diga que usted, bendito. Claro, decían en ñangarayití, un anuncio de televisión hace muchos años, ¿usted se acuerda, verdad? Si le dijeran, yo voy a coger ese ñangarayití que usted tiene allí y lo voy a traer nuevo, nuevo, nuevo de paquete. ¿Por qué? Porque sí, porque yo soy bueno. Imagínense. Sería una gran noticia. Eso que es un carro, que pues, carro es cualquier cosa hoy día. ¿Cuánto más cuando el Señor, sin nosotros pensarlo, ni saber que lo necesitábamos, puso un plan para poner todas las cosas bien de nuevo? Amén. Y todo ese plan da vuelta alrededor de su Hijo Jesucristo. Por eso es que hoy día, usted habrá notado que hay muchos esfuerzos de muchos grupos. Algunos de ellos se llaman cristianos o religiosos, como dicen algunos. Otros ni eso. Pero todo da vueltas en negar que Jesucristo es el centro de todo. Que la vida y la relación con Dios no puede ser sino a través de Jesucristo. Entonces algunos le quitan algo a Cristo. Otros dicen que es por María. Otros dicen que es Alá. Otros dicen que es el Gautama, el gordito, ¿verdad?, que se sienta. ¿Y cuántas cosas más, hermano? Otros dicen que lo que hay es que portarse bien, pero todos están ansiando poder quedar bien con Dios. Pero la Biblia dice que la única forma es a través de Cristo. Entonces dice que la gloria de Dios es que Él quiso centrar todas esas cosas en Cristo Jesús. Por eso que dice que Cristo es el todo para con todos. Amén. Así que, a pesar de que aquí en Isaías el Señor Jesucristo aún no había venido, el profeta Isaías es uno de los grandes instrumentos que Dios usó para anunciar toda la bendición que se iba a desatar en el mundo a través de Jesucristo. Bendición que nos alcanza hasta el día de hoy también. Y todo lo que falta, hermano. Así que vamos a ir sobre esto ya en breve. Gloria a Dios. Esto está... Un momentito. Ahora. Muy bien. Vamos a estar en esta porción de Isaías, algunos versos del 40 y otros versos del capítulo 41, Dios mediante. ¿Ok? Dos versos clave, hermano. Usted los debe conocer prácticamente de memoria, ¿verdad que sí? Isaías 40, 30 y 31. Alguien valiente que lo quiera leer. ¿Quién dijo yo? Hace voluntario, Doreen. El próximo lo toca el maestro Pablo. ¿Cómo dice Doreen?
Dice así, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 30, 31.
Amén. La clave no es uno creerse que uno es el que está fuerte y uno es el que está duro y que está entero. Aquí dice que la clave es cuando el Señor es nuestra fuerza. ¿Amén? Por eso dice, los jóvenes, como dicen, los jóvenes están llenos de vida. Dice, en realidad todo el mundo tiene la misma cantidad de vida, lo que pasa es que los jóvenes están más nuevos. Los jóvenes están nuevos. Mire, aquí tenemos jóvenes, mire. 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 Es más, hacemos así, ¿verdad? Porque todo el mundo está en el mismo bote. Pero usted sabe lo que quiere decir. Entonces, por eso dicen, juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Sí. Entonces, por eso es que es tan bueno ser joven. Muchos dicen, ay, yo quisiera tener 20 años otra vez, pero con la capacidad que tengo ahora. Y algunos los veo que se agemillan un poquito, como dice, para pasar lo mismo. No, pero acuérdese, si usted le diera la oportunidad de resetear el reloj y caer en 20 años de nuevo, pero con la sabiduría que Dios le ha dado ahora, ¿sería diferente la vida? Claro que sería diferente la vida. ¿Ah? Usted se puede pensar a meditar en eso. La bendición que es tener la sabiduría del Señor y contar con la fuerza del Señor para hacer las cosas. Eso es lo que está diciendo aquí. Los jóvenes se van a poner viejos. Si los jóvenes dependen por ser jóvenes, que con eso lo tienen todo echado, pues no, para ningún lado van. Dice, los que están bien parados son los que confían en Jehová. Fíjate, los que esperan a Jehová es que esperan que Jehová, que Dios mismo, sea el que reparta. Como diríamos en Aguadillano, el que nos reparta el bacalao sea el Señor. No es, por eso dice, decía David en un salmo, mi porción es Jehová. Y no dice porción. O sea, cuando usted busca bien, se refiere a la ración. O sea, ¿qué es una ración? Pues la dosis, la receta, lo que usted le toca en ese día. Pues dice, lo mío es mi Dios. Él es el que me sustenta. Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Okay? Entonces, los jóvenes eventualmente se cansan, pero los que esperan al Señor no se cansan. O sea, no estoy diciendo a ustedes, por ejemplo, son las 8 y 10, tiene que estar cansado ya hoy. ¿Ah? Hemos estado trabajando allí 10 horas y aguantando 14, 15 tonterías, llegamos aquí. Pablo estuvo cortando patio todo el día. Entonces Millo estuvo haciendo fuerza todo el día también. Y aquí diferentes cosas, ¿verdad? No has parado la pata. Loriana ha parado la pata y unos cuantos por ahí, dando vueltas para arriba y para abajo, haciendo cosas, ¿verdad? Doreen trabajando también. Clara cogiendo clases. Los muchachos cogiendo clases. Edgar trabajando todo fuerte, pues se cansa uno. Claro que se cansa. ¿Cuántas cosas? Y aunque estemos retirados, se hacen 500 cosas en el día, ¿verdad? Pues a esta hora deberíamos estar cansados. Pero ese no es el cansancio que está hablando ahí. Porque todo el mundo se cansa, bendito. Lo que está hablando ahí es la fuerza, la sabiduría, la energía y la llenura del Espíritu Santo para seguir para adelante. Por eso dice, bástale cada día su afán. Pero para eso hay que tener fe. Al otro día, mañana, ¿dónde vamos a estar? En las manos del Señor. Mañana, vamos de nuevo. Vamos a ir cuando vayamos a esa porción. Que hoy, esto no salió. Se jaja. No, mañana vamos. Hoy quise glorificar al Señor aquí, no se me dio. Mañana sigo. Hoy estudié la palabra del Señor y estoy bien cansado y mañana no hago nada. No, mañana vuelvo para lo mismo y sigo dándole duro. Amén. Hasta que Cristo venga. Esa es la fuerza que habla ahí. Pero estriba en la fe que usted tiene en el Señor. Eso no es porque es bonito, ni porque yo puedo. Vamos a ir ya mismo cuando vayamos, porque esa es una de las porciones que vamos a estar reseñando más ahorita. ¿Ok? Así que la verdad central de lo que vamos a estar viendo hoy, o sea, el pensamiento central, es que Dios consuela a su pueblo. Y nosotros somos parte de ese pueblo porque Él nos compró con la sangre de su Hijo. ¿Okay? Y en momentos de desaliento, cuando la cosa se pone difícil, cuando podemos estar angustiados, cuando podemos estar tristes porque algo, ¿verdad?, nos angustia por enfermedad, por algo que no sucedió de la forma que esperábamos, por algo que nos ha dado más trabajo de la cuenta, por alguien que nos trató mal, o alguien que nos dejó a pie, por así decirlo. ¿Okay? Cuando esos momentos vienen, Dios está para darnos esperanza. ¿Qué esperanza? Dice, pues todas estas cosas pasarán. Lo importante no son estas cosas aquí, lo importante es la vida eterna que yo te he dado a través de mi Hijo Jesucristo. Pero yo te he prometido que todos los días aquí yo estoy contigo también. ¿Amén? Y nos da valor, ¿para qué? Para meterle mano a la situación. ¿Amén? Eso es lo que quiere decir, los que confían en Jehová tendrán nueva fuerza. ¿Amén? Vamos ya mismo a ir sobre ese detalle. Cuatro porciones. Vamos a ver el consuelo y el perdón de Dios. Eso está en Isaías 41 y 2, tremendos versos. Todos son tremendos, hermano. La promesa de la gloria de Dios que va a ser revelada. El pueblo estaba en mala condición. Recuerda lo que estábamos hablando el domingo, de la luz alumbrando en las tinieblas. Eso es lo que estaba pensando aquí también el profeta. ¿Okay? Y después nos vamos a enfocar en lo que acabamos de leer. ¿De dónde viene la fortaleza del creyente? ¿Okay? Y un llamado que Dios nos hace a seguir confiando en Él. ¿Amén? Digo yo, ¿será apropiado este mensaje para hoy? Pues claro, hermano. Por eso que la palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra del Señor no tiene tiempo. Siempre fue, es y será. ¿Amén? Vamos a ir a la primera porción, hermano querido. Pero antes de ello, es importante que nosotros hagamos una bien breve reseña de lo que estaba pasando en el reino de Judá y en la región en ese entonces. Porque todas las cosas que Dios hace aquí en este libro de la profecía de Isaías tienen un significado inmediato, o sea, una problemática que estaba ocurriendo en esos tiempos, pero también tienen aplicación para el futuro. No solamente el futuro cercano de Isaías, sino el futuro lejano que somos nosotros. Esto cuando se escribe, hasta ahora, tiene 2700 años, ¿verdad?, desde que se escribió esta palabra. Y hoy está viva, hermano, y hoy aplica. Parece como si lo hubieran escrito hace un mes, para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor conoce exactamente nuestra situación, ¿amén? Así que vamos a ir por una reseña. Mire, usted recuerda que los primeros 39 capítulos, como estaba diciendo Lorian, el Señor había prometido un juicio. Ese juicio se veía que iba a venir a manos de unos invasores. ¿Okay? Recuerda que estaba Asiria amenazando, y Asiria conquistó al reino del norte que se llamaba Israel. ¿Te recuerdas? Para el tiempo donde estaba ministrando Isaías, ya que el reino había caído, ya no existía el reino de Israel. Habían sido llevados cautivos algunos de ellos, y el resto, lo que habían hecho, que se habían mezclado, trajeron gente de otros pueblos, otras naciones, los mezclaron. De ahí salió lo que se conoce como la cepa de unos que se consideraban que eran enemigos de los judíos. ¿Usted recuerda? Empieza con ese. Hubo uno de ellos que salió protagonista en una de las parábolas del Señor Jesús. ¿Te recuerda? Empieza con ese. ¿Recuerda? El buen, ¿se acuerda? Samaritano, de Samaria. ¿Por qué Samaria? Porque Samaria era la capital del reino de Israel. Cuando cayó el reino de Israel, a toda esa región le llamaban Samaria. Pues a toda esa gente que se desarrolló, esos que eran israelitas, que se mezclaron con todos los otros pueblos y adoptaron costumbres religiosas mezcladas con judaísmo y las religiones paganas de los vecinos, hicieron su propia religión, su propia costumbre, y se diferenciaban de los que eran, vamos a decir, puramente judíos. Entonces, por eso era que estaban los samaritanos, y hay una religión hoy samaritana que existe, todavía se practica, y es diferente a lo que habla, es diferente porque ellos no obedecen el todo de lo que llama la ley de Moisés, o sea, tienen ciertas cosas genuinas y las otras las mezclan. ¿Se le parece algo? No sé, digo yo solamente, a lo mejor soy yo. ¿Se le parece a algo de hoy en día, hermano? ¿Ah? El sábado tuvimos la ocasión de escuchar esa mezcolanza. Hubo porciones que escuchábamos de un sacerdote católico, de un cura, porque el sacerdote es el que murió por mí en la cruz y me salvó. De un cura que decía: la esperanza está en el Señor Jesucristo. Y creer en Él, y que Él va a venir y va a volver por segunda vez. ¡Wow! Entonces, un poquito más para adelante, estaban diciendo: por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, ¿okay?, y a un montón de santos más, que interceda por nosotros. Entonces yo digo, esa es la religión samaritana. Tiene ciertos fundamentos que son verdad de Dios, pero tienen un montón de cosas que son mentiras. ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que rogarle a Santa María? Y mucho menos que María es siempre virgen, si la Biblia dice que tuvo un montón de hijos más. O sea, es cuestión de decir, yo cojo algunas cosas de la Biblia y otras no las cojo. Claro, dijo bien, después dijo, ¿y usted sabe lo que está pasando ahora? Sabemos que que de parte de Dios los matrimonios son entre un hombre y una mujer. ¿Eso es verdad? Pero usted pone a pensar todos los otros asuntos de doctrina que tiene. Es una mezcolanza que no está basada del todo en la palabra del Señor. Esa es la religión samaritana de nuestros días. ¿Ok? De ahí viene. Viene de cuando conquistaron la nación de Israel y los que se quedaron se mezclaron. Pues eventualmente, ¿sabe qué? Pasó eso con el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén. Pero no fueron los asirios, fueron los babilonios. ¿Sabe qué? Se llevaron a una grandísima parte del pueblo y se lo llevaron para Babilonia. Dejaron una cantidad de personas, muchas veces dejaban los más viejos, dejaban los enfermos, y se llevaron básicamente los más pudientes, los más preparados, para ellos poder usarlos para su provecho en Babilonia. Ahí fue que se llevaron a Daniel y a sus tres amigos. ¿Usted recuerda, verdad? Pues ahí se llevaron a Daniel enredado. Entonces, a todo el que veían que parecía como de alta alcurnia, se lo llevaban porque decía, pues este puede ser que yo lo puedo usar para dirigir tal cosa, yo lo voy a indoctrinar según mi cultura y mi religión. Ese era el pensamiento de Nabucodonosor y de los babilonios. Pues se llevaron al pueblo. Y usted lo ve, mira, las imágenes de ellos, usted lo ve cuando está en el libro de Lamentaciones, es eso. ¡Ay! cuando nos sentábamos a las riberas de los ríos en Babilonia y los babilonios nos decían, canten, canten las canciones que ustedes cantaban a Jehová Dios. Y decían, de hecho hay un salmo que dice eso mismo, ¿cómo nosotros vamos a cantar si nosotros ya no tenemos patria? Si nosotros hemos sido desechados por el Señor, ya no tenemos alegría para cantar. Por eso que el libro ese, Lamentaciones de Jeremías, es eso mismo, lamentándose de todo lo que se perdió por la desobediencia. ¿Ok? Así que estuvo un montón de años allí. Usted sabe que fue profetizado que ellos estuvieran una cantidad de años en cautiverio y Dios los iba a libertar después de ahí. Amén. Así que estuvieron presos en Asiria, en Babilonia, y Babilonia fue un gran imperio, hermano, bien poderoso, pero duró bien poco tiempo. O sea, ya básicamente esta gente a los 60 y pico, 70 años de ese imperio ya estaban liquidados. Y habían otros imperios más poderosos que se estaban levantando. Famoso, ¿verdad? Si usted leyó en la universidad, digo, en la escuela, las siete maravillas del mundo antiguo. Que si las pirámides en Egipto, que si tal cosa, y una de ellas que mencionaba era los jardines colgantes de Babilonia, que decían, pues claro, no hay fotos de eso, porque estas cámaras no estaban viejas para ese tiempo. Pero los que describían, los historiadores y los visitantes, decían que eso era una cosa que la gente se quedaba como pasmado de tan bello que era esto, ¿verdad? Y algunos lo han imaginado de cierta forma, como lo vemos aquí. La gloria de Babilonia. Entonces, más adelante en Isaías usted va a ver que se profetiza que Babilonia misma iba a ser conquistada. O sea, los que habían conquistado a Judá iban a ser conquistados ellos mismos por otra nación, ¿ok? Que se llamaba Persia, ¿ok? Lo que hoy es Irán, Persia. Y había otra cepa más que se llamaba Media, ¿ok? Y estaba Ciro de Persia y Darío de Media. Y se habían unido Media y Persia. Y se había formado el imperio Medo-Persa, que es el que se menciona en el libro del profeta Daniel. ¿Usted recuerda la visión de las cuatro bestias? Había una que era como si fuera como un leopardo, pues esa bestia que iba a ser utilizada por el Señor en esto mismo que estamos aquí. ¿Ven? Para hacer un castigo al pueblo de Dios. Este señor Ciro, que es el que vemos aquí, que le llamaban en la libro de historia, le llaman Ciro el Grande, ¿okay? Se había unido con los medos, como le dije, y conquistó a los babilonios, ¿okay? Fundó, ¿verdad? Conquistó, ¿verdad?, lo que se llamaba la gran capital de Babilonia y conquistó el reino babilonio. Este señor Ciro era una persona bien noble, hermano. Más adelante usted va a ver que en el libro de Isaías mismo se refiere a Ciro como mi ungido, le llama el Señor, le llama a Dios mismo. Ungido no porque necesariamente Ciro fuera creyente, sino porque Ciro iba a ser un instrumento de Dios. O sea, que mi ungido es el que yo escogí para que sea mi instrumento. ¿Instrumento para qué? Por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo este Señor cuando fue, se puso como así, como el gobernador de todo lo que se conocía como el mundo, ¿verdad?, del lado de acá, en aquel tiempo, es liberar a todos los que Babilonia había hecho esclavos. Y ahí había muchos pueblos, pero incluido estaba el pueblo de nuestro interés, que era el pueblo de Judá y de Israel. Y ellos cayeron en este edicto de liberación. ¿Okay? Entonces, encima de eso, no solamente los iba a dejar libres para que fueran, sino iba a financiar la reconstrucción de los lugares de donde ellos los habían sacado. ¿Me imagina eso, hermano? O sea, ahí se ve que no es Ciro, hermano. Se ve que es la gloria de Dios moviéndose a través de este hombre. Porque ¿de dónde le va a nacer una persona, especialmente en aquellos tiempos, con todo su poder, que lo primero que él va a hacer después que conquista todo es, ahora yo voy a soltar a todos los que estaban presos, a todos los esclavos? Y no solamente eso, les voy a financiar para que vuelvan a su país y restauren las cosas a como estaban antes de que Babilonia la destruyera. Hermano, de las poquísimas veces en la historia donde esas cosas pasan, pues a través de este Señor. Todo esto se redacta, hermano, en los libros que hemos estudiado antes, Esdras, Nehemías, ¿amén? En Esdras y Nehemías se nos relata el regreso del pueblo. nos habla de Nehemías, nos habla de Esdras, nos habla de Zorobabel. Tres excursiones de diferentes años que volvieron de Babilonia a el área de Palestina, donde muchos de ellos regresaron. Amén. Y su interés era reconstruir la ciudad y reconstruir el templo, hermano. Y ahí lo vemos, mire, ellos regresando y llegando a su tierra. ¿Usted se imagina, hermano? Se había profetizado que ellos iban a estar 70 años cautivos allá. Así que muchos de ellos se fueron a Babilonia y se murieron por allá. Excepto quizá los que eran bien niños y a los 70 años o antes, de, más o menos por ahí, estaban regresando. A lo mejor este viejito que estaba aquí era uno de esos. Yo me acuerdo cuando yo jugaba en las escalinatas allí del atrio del templo. Pues mírate qué emoción sentiría este viejo, que se cumplió la palabra de Dios, donde ellos fueron hechos cautivos y ahora iban a regresar, y regresaron. La bendición de Dios. Ahora, cuando estaban cautivos, estaban bien desanimados, como vimos en el cuadro al principio, que estaban como llorando a la orilla del río. Porque la ciudad de Jerusalén estaba, como usted la ve aquí, esto es un cuadro típico donde se ve a Jeremías. Recuerde que Jeremías fue el profeta que estuvo cuando vino la destrucción, cuando vinieron los babilonios. Y él mismo pudo escapar, ¿ok? Y él decidió irse a Egipto, ¿se recuerda? Eso lo estuvimos estudiando aquí. Pero la ciudad quedó destruida por completo. Ellos decían, vamos a volver a Jerusalén, pero ¿cómo estará aquello allí? Aquello estará desbaratado, como diríamos hoy. Estaba bien destruido, en ruinas. ¿Ok? Y no había mucha gente para ayudar allí, porque no había quedado mucha gente de aquel tiempo. ¿Ok? Y donde antes habían grandes viñas, plantaciones, campos para sembrar y para arar y cosechar, lo que habían era un pastizal. O sea, le faltaba demasiado trabajo para restaurar todo. Y ellos pensaban, ¿para qué iríamos a volver a nuestra tierra si aquello debe estar completamente destruido? ¿De dónde vamos nosotros a sacar todo el esfuerzo y toda la intención y toda la voluntad? Tanto trabajo que nos queda. Casi pensarían, olvídate de eso, ya todo eso se perdió. ¿Sabe qué? Muchos de ellos eventualmente pensarían eso mismo. ¿Y sabe qué? Nunca optaron por regresar a la tierra que Dios les había dado. La tierra que Dios les regaló, que le fue promesa a Abraham. Muchos se quedaron en Babilonia. Se quedaron por allá. Y allá siguieron con su descendencia. Descendencia tal, hermano, que aún a los tiempos posteriores, o sea, pásale 1000 años, 2000, 2000 y pico años por encima, había una cepa de judíos allá en Babilonia. Pero lo que había pasado era que le pasó como a los samaritanos, que mezclaron la religión verdadera con gente misma mezcolanza aquellos tiempos. Pero muchos dijeron, vamos a hacer caso a lo que Dios dijo y vamos a volver a nuestra tierra. Amén. Y lo que nos habla aquí en Isaías es la promesa de Dios de que todas estas cosas se iban a dar, que ellos iban a poder salir de estar presos a volver al estado original donde Dios quería que ellos estuvieran. Amén. Esas son las cosas que Dios hace, hermano. La promesa que Dios nos hace hoy es lo mismo. Si alguien está perdido, el Señor dio a su Hijo para que nosotros, mediante la fe en Él, podamos ser restaurados a la posición que Él nos tenía. Y cuando venga la eternidad, que todo esté completo, que estemos completamente con Él, sin tener que estar con las limitaciones que estamos aquí. Y el Señor es bueno. Lo que vamos a ver aquí es precisamente ese detalle. Amén. Así que vamos a empezar leyendo, hermano, para que vayamos al grano de lo que vinimos a ver. El versículo 1 y 2. Iba a leer el hermanito Pablo, le tocaba. Gloria a Dios. ¿Cómo dice?
Esta palabra es eterna y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jesús. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.
Amén.
Dios bendiga esta palabra.
Gracias, amito Pablo. Fíjese lo que dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. En inglés dice, comfort ye. Lo que le gusta la Biblia a King James, en como digo yo, americana. Comfort ye, como quien dice, que ya no estén más en desesperación. Comfort ye, my people. ¿Okay? Dice el Señor. Consolaos, pueblo mío. Como quien dice, el castigo se acabó. Está diciendo, dice, díganle a Jerusalén, está usando una figura, ¿verdad?, gramática, díganle al corazón de Jerusalén y díganle a vos, o sea, grítenle que ya se acabó, se cumplió el tiempo. ¿Qué tiempo? Que su pecado ya ha sido perdonado. ¿Qué pecado? Que estaba mencionando Lorian, que se habían olvidado de Dios. Eso tiene consecuencia, hermano, a ellos, mírala. ¿Pero qué está diciendo Dios? Ya pasó el tiempo del castigo. De hecho, dice, recibieron doble castigo, dice, de la mano de Dios por todos sus pecados. Él está diciendo, ya se acabó el castigo. Ya se acabó el estar esclavo. Ya se acabó de estar viviendo fuera en un país que no es suyo. ¿Ok? Ahora yo lo voy a traer de vuelta a la tierra que yo le di a ustedes ya. ¿No se le parece a algo que nos ofrece el Señor también en el Evangelio, hermano? ¿No? Claro, el Señor nos dice, hoy se acabó el estar cautivo. ¿Cautivo de qué? Del pecado. Se acabó el andar de jotao y decir, de aquí cuando me muera, me voy a las pailas del infierno, como dicen algunos. Eso no tiene que ser así. ¿Por qué? ¿Ah? Porque Dios está declarando que a través de Cristo hay libertad a los cautivos. ¿Usted recuerda cuando estuvimos leyendo Isaías 61, verdad? El Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Recuerda cuando él fue a Nazaret? Porque me ungió Jehová y me ha mandado a darle buenas noticias a los oprimidos y a los que están en mala situación y a los que están presos. Y a los presos, declararle libertad de la cárcel. ¿Ok? Este es el año agradable del Señor. Eso mismo, hermano. Y a través del Señor Jesucristo, todo el que en Él cree es libre del pecado. De las cadenas que lo amarran a uno a estar enviciado del pecado, pero también es libre de pagar por el pecado que cometió. Entonces, la promesa que nos hace el Señor es que una vez todo esto aquí se acabe, vamos a volver a estar en su presencia para siempre. La misma promesa que le hizo a estos muchachos. Van a salir de Babilonia y van a venir a la tierra que ya yo les había dado. Por eso es que el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la promesa para nosotros también. Amén. Así que el Señor siempre ha querido restaurar las cosas. El Señor nunca ha querido que las cosas se sigan dañando. El asunto de dañar las cosas es asunto nuestro. Y el Señor es de restaurarlo, hermano. Por eso es que Dios es bueno. Ahora, fíjense lo que nos está diciendo. ¿Okay? Los cautivos que irían a volver, Él les dice, no estén llorando más. ¿Ok? Porque ya se acabó el castigo. Ahora vamos a volver a nuestra casa. ¿Ok? Ya habían pagado por todos sus pecados. Bendito sea el Señor. Ahora, como le dije, cuando el Señor venga por vez segunda, trayéndolo a nuestros días hoy, porque el Señor viene, hermano, cuando el Señor venga por vez segunda, amén, entonces Él vendrá a restaurar todas las cosas. Entonces, la profecía completa se va a cumplir. Ya se cumplió la parte que le tocaba a Israel, pero la parte que nos toca a todos nosotros se va a cumplir cuando el Señor venga. ¿Ok? Pero entonces hoy día la iglesia tiene necesidad de ser consolada también, ¿sabe? Y yo no sé usted, hermano, pero uno se cansa y se fatiga y se agobia con el dejoche de poca vergüenza que uno ve todo el tiempo por ahí. A mí me agobia, hermano, cuando uno, ¿verdad?, por la gracia del Señor, pretende dar buena fe del Señor que me ha salvado, pero la mayoría de gente lo hace en reírse y burlarse y andar como si Dios no existiera. Se cansa uno de personas que dicen que son de Cristo, pero no son de Cristo. No, esos son los peores, dice, como dice, eso evita, dice la palabra del Señor. Se cansa uno, como estamos diciendo, de los gobernantes queriendo de que echar para adelante el país sin Cristo. Se cansa uno de esa necedad. Llega un momento dado que la necedad emboba a uno. Pues uno quisiera salir de eso ya, hermano. Tan es así que muchos creyentes hoy han optado por cambiar, darle vuelta, como dice la moneda. Entonces, lo que han querido hacer es decir, ahora, como estamos ahora estableciendo el reino de Dios aquí. Y nosotros vamos a asegurarnos, ¿ok? De que en lugar de andar sufriendo, vamos a buscarle el lado positivo a las cosas. Y de ahí que viene la noción esta, de que la iglesia está hoy puesta para establecer el reino del Señor aquí. Para transformar el mundo. Para cambiarlo todo, de forma que en un momento dado todo se vaya transformando y todo esto sea la gloria de Dios. Eso suena lindo, ¿verdad que sí? Pero la iglesia, en ningún momento Dios le llama ni le encomienda a que van a establecer el reino de Dios. El reino de Dios lo establece el Señor. Lo establece el Rey, el que establece el reino. ¿Amén? Nosotros estamos llamados ¿a qué? A predicar, a dar buen testimonio y a no desmayar. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Por eso que dice, no se desespere. ¿Ok? Porque esta situación en que estamos como iglesia, esto no va a ser para siempre. Y en un momento dado, el Señor va a venir por vez segunda a restaurar todas las cosas. ¿Amén? A ese es el que yo estoy esperando, hermano. Algunos están esperando aquí en el 2016, no ustedes, otra persona. Que en el 2016 viene el otro partido, el que es minoría, el que está en desventaja ahora, ese va a venir, se va a montar y va a arreglar el país. Sin Cristo otra vez. Dice, otra vez, uno quitado y uno puesto, uno quitado y uno puesto, uno quitado y uno puesto. Por eso que hace 31 años yo no voto. Voté una vez y voté el tiempo también. Con todo respeto, usted tiene derecho a votar, vote todo lo que usted quiera. Pero yo no voto porque estoy votando el tiempo. No, muchachos, olvídese de eso. Esto lo arregla, no aquel que dice, esto lo arregla el Señor Jesucristo, es el que arregla esto. Amén. El mensaje de la iglesia tiene que ser un mensaje de esperanza y de consuelo para todos aquellos que están perdidos. No es un mensaje de que estamos construyendo, ¿okay?, el reino de Dios. No, no. Es un mensaje de que, ¿sabes qué? Estamos en este mundo que está perdido, pero el Señor murió para salvarte. Y te llama a que tú creas en Él y pases a ser un extranjero en tierra ajena, que es lo que somos todos nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Bendito sea el Señor. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor. Pues que no te desesperes, como dice. Porque el Señor está a las puertas. Yo cada vez que veo, el sensor de poca vergüenza y de pecado que hay en el mundo, yo creo que estamos ahí. Estamos en la recta final. ¿Te vio el despelote? Sábado pasado. En el Paseo de la Princesa. La masiva boda gay, esta. Usted sabe, no esa boda gay, antes, cuando en julio dijeron, se aprobó la ley para que se casen, ¿verdad?, los inmorales. Vamos a llamarle por su nombre, todo tiene nombre. Primero que se casó fue el secretario de la vivienda con su compañero de toda la vida. Mire qué poca vergüenza. Entonces, yo encuentro que Dios es buenísimo, hermano. Porque no coge desde allá y prepara azufre y fuego, así, para fajo, para acabarlo. Pero no solamente por eso. Y todos los otros que cometen cuanto delito y pecado por allá hay, y Él no desciende fuego al cielo y los consume. Porque Dios es bueno. No tolera ni le gusta el pecado, pero está dando chance para que todos se arrepientan. Una de las frustraciones de la iglesia es que no vemos eso ocurriendo. No vemos la gente tornándose al Señor. Por más que Él llama, a través de tantas formas que llama, especialmente a través de aquellos quien ha salvado. Me acuerdo, estaba yo el... Yo no veo televisión, nada. En casa hay un flat panel, como le llaman ahora. Pero yo no tengo servicio de televisión de nada. Que yo quite eso ya, gloria a Dios. ¿Ok? Entonces, yo no compro periódico, ni oigo noticias en radio. ¿Ok? Yo lo que hago es que de momento entro a la computadora, endy.com, el nuevo día. Miro así, 3 segundos. Da, 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 chuchu. Muchas veces no hay noticias y lo que ponen es que si Madonna esto, que si Ricky Martin lo otro. Esos son sandeces, todas esas cosas. Dice ahí, no leo nada, sigo para adelante. Pero entonces una de ellas, por el lado, la de ayer, decía, se casan yo no sé cuánto en esa masiva boda gay. Ve aquí la fotogalería. Y yo dije, ¿para qué yo me voy a poner a mirar la fotogalería esa? De ver toda esa jeta ahí, la de gente que, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero eso, para mí, es señal de los últimos tiempos. ¿Qué? Porque había esa... Ah, entonces tú los mirabas, muchos de ellos se estaban casando y tenían una Biblia encima. Una de las fotos, que en la del frente, yo creo que la pusieron de maldad, la primera, que eran dos mujeres casándose allí. Una de tenía la Biblia así. Y es capaz que es hasta ministra de una iglesia de esas especial, de esas que hay ahora. Cristo viene, eso es lo que me dice a mí, lo que decía allí, toda esa poca vergüenza. ¿Ok? Gloria a Dios. Consuélese, porque esto no va a ser todo el tiempo. El Señor va a venir a buscar su iglesia. Amén. Gloria a Dios. La segunda porción, hermano, porque continúa el Señor dando razones para ser nosotros consolados. Vamos a leerla aquí también. ¿Algún hermanito que lea los versos 3 al 5? ¿Okay? Consuélese es el mensaje que nos está dando el Señor. Edgar, vale. Ah, pero lee tú y después va Edgar en la próxima. Edgar tiene winner, como dicen aquí. Va a leer Ámbar, amén. Amén. ¿Cómo dice?
Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado.
Amén. ¿De quién está hablando ahí arriba en la primera frase, hermano? Juan el Bautista. Le dijeron, ¿eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Quién tú eres? Yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vino Juan el Bautista a preparar a todo el mundo, ¿para qué? Para cuando viniera el Señor Jesús. ¿Qué no es que nos está diciendo aquí? Que la gloria de Dios se iba a revelar. ¿A través de quién? A través de su Hijo, a través del Señor Jesús. ¿Ok? Más adelante, usted dirá, pastor, pero ¿cómo usted sabe que ahí está hablando del Señor Jesús? Pero por lo que le dije. Con solamente, o sea, si fuéramos a leer esos tres versos que está ahí, no podíamos llegar a esa conclusión. Pero más adelante, usted va al Evangelio y usted dice, mira, eso se cumplió en Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino a anunciar la gloria de quién. La gloria de Dios a través de su Hijo Jesús. Por eso es que hay que conocer el consejo completo de la Escritura. Más adelante dice, porque un niño, ¿te acuerdas que dice? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Más adelante, ¿ok? Habla de la gloria del ungido de Dios, de los sufrimientos del Mesías, de la gloria de Dios revelada a través de él. Y te dice, te va atando cabo y dice, y todas estas cosas grandes y tremendas que dicen de este ungido, de este Mesías, te dice, ¿quién pudo haber personificado todas estas cosas? Usted se da cuenta, aquí no puede estar hablando de más nadie que no sea el Señor Jesús. Y usted ve aquí, y hasta aquí allá y dice, todo esto se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. ¿Okay? Por eso que lo confirmamos de esta forma. ¿Okay? Ahora, fíjese lo que está diciendo. En esos versos, ¿okay? Lo que dice es, prepárenle el camino a Jehová. En aquellos tiempos, cuando un rey iba a visitar un pueblo, una nación, enviaba antes, mucho tiempo antes, una embajada, o sea, una gente representándolo a él, para que fuera y anunciara, por ahí viene el rey tal, tal, y va a venir en este tiempo. ¿Oyeron lo que dije? Que el rey tal, tal, va a venir tal tiempo. ¡Ah, sí! Entonces, el reino a quien iba a visitar se preparaba. Entonces le tiraban la alfombra roja. ¿Sí se fue? Preparaban regalos, preparaban un banquete, preparaban una fiesta y citaban a todo el mundo que vinieran a ver, porque ese día iba a venir a visitar un gran invitado de honor. Aquí Dios está usando la misma noción para decir, prepárenme el camino. O sea, el que iba a visitarlos a ellos era Dios mismo. Esta es una de las partes donde también se confirma que Jesucristo, que fue el que vino, anunciado por Juan, es Dios mismo. Dice, prepararle el camino a Jehová, y el que vino fue el Señor Jesús, ese mismo. Amén. Para las personas que dicen, no sé, la Biblia no dice que Jesucristo es Dios, pues esta es una de las cientos de veces que lo dice. Juan el Bautista desempeñó ese papel, como le dije, ¿okay? En la primera venida de Cristo. Pero está profetizado en el libro del profeta Isaías que antes que venga el gran día de Jehová, grande y terrible, donde se efectuará juicio, va a venir Elías otra vez. ¿Qué Elías va a hacer? Muchos dicen, bueno, por eso es que dicen que de los dos testigos, ¿se acuerdan los testigos? Está en Apocalipsis 11. Dicen, pues ¿quiénes son esos dos testigos que vienen a anunciar que Cristo viene? 3 años y medio antes que venga. Muchos dicen, pues son Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? Porque ellos aparecieron en el monte Tabor, allá, junto con el Señor Jesucristo, y se le aparecieron a los tres apóstoles, ¿se acuerdan? Yo no sé si es por eso. Otros dicen, es Enoc y Elías. ¿Por qué Enoc y Elías? Porque no murieron. Dios se llevó a Enoc, Génesis 5. Y Dios se llevó a Elías en el carro de fuego. No murieron ninguno de los dos. ¿Será por eso que Dios los va a volver vivos? Puede ser. Dios puede llevarse a alguien muerto y lo devuelve vivo también, hermano. Eso no es limitación para él. Pero si quiere decir algo, que ellos se fueron vivos, amén. Uno de ellos, yo estoy claro, tiene que ser Elías mismo. ¿Okay? Porque lo dice por nombre. Y él va a venir a anunciar que Cristo viene. Usted sabe, usted se acuerda de ese capítulo 11, ¿verdad? Dice que venían los maleantes y querían matar a los testigos. Y el mismo mal que le querían hacer a los testigos se le devolvía a la persona. Parece que tenían el sticker ese, que Dios te multiplique lo que tú me deseas. ¿Será eso? No, hermanito. El poder de Dios estaba en ellos. Y le habrán tirado, le caían a tiro y rebotaba todo eso para acá. Y no pudieron matarlo por 3 años y medio. Sí, salía fuego de la boca y los consumía, decía. Pero a los 3 años y medio sí los pudieron matar. Y después resucitaron. Subieron a la presencia de Dios en la cara de todo el mundo. Eso está en Apocalipsis 11, repásalo para que usted vea. Eso es eso, hermano. Anunciando que Cristo viene. ¿Harán caso la gente cuando dicen ellos que Cristo viene? La inmensa mayoría no hace caso nada. Pero el Señor lo va a anunciar como quiera. ¿Amén? Es como hoy, si fuéramos a decir, ¡ay, pastor, ya yo me jalté, la gente no hace caso! ¡No predico nada! Ya está. Que se coman por los jabos allá. Va, si fuera así. El primero que hubiera tenido excusa y razón para hacer eso era el Señor Jesucristo. Y no lo hizo, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Por eso es, los que confían en Jehová, lo vemos ahorita, tienen nueva fuerza. Y usted se resetea todos los días. Mañana, si usted hoy se jaltó, no voy más. ¡Ya! Mañana pega de nuevo con el mismo amor, con el poder de Dios para adelante a todo fuerte. ¿Cómo usted se va a quedar aplastado ahí, si somos hijos del Señor? ¿Amén? Pues eso es lo que pasa, ¿ok? Eso es lo que va a pasar, hermano. Ahí se quedó tranquilito en los dos. Que las baterías se fatigan y se cansan también, hermano. Esto. A ver si es verdad. Se quejan. Están de un momentito. Yo creo que voy a tener que irlos pasando a mano, parece. Sí. No hace nada, hermano. Así que voy a tener que irlos pasando acá. De ver si de casualidad me responde. Segundito. Ahí va. Vamos a ver si sigue funcionando, hermano. Adelante. Para atrás. Ok, muy bien. Este comentarista que se llama Morgan, ¿verdad? Apellido Morgan. Trató de resumir estos versos y dijo de esta forma. Dice, los fieles de entre los hombres, ¿se oye bien allá, hermano? ¿Se oye? Sí. Preparan su camino y enderezan su calzada, o sea, su camino, su acera por donde va a caminar. ¿Cuándo? Cuando le rinden a él, al Señor, su completa lealtad y confirman solamente en él. ¿Amén? Ahora no se oye, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver. ¿Tú has sido? Gloria a Dios, tampoco. Gloria a Dios, ahí. Es este hermanito, mire. Los contactos se fatigan y se cansan también. ¿Ok? Cuando usted echa para adelante en el Señor, cuando usted anda confiando en el Señor, cuando usted se rinde completamente a él, cuando usted se pone en las manos del Señor, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él va a hacer. Amén. Piense bien en esto, porque cuando nos prometa que los que andan en los caminos de Dios tienen nueva fuerza, es por esto, ¿ok? No es solamente por decirlo, es porque es una realidad cuando usted vive puesto en las manos del Señor, ¿ok? Y ahí menciona, obviamente, cuando dice, todo valle sea alzado y todo monte sea bajo. Lo que está doblado, enderécenlo. Y lo que es áspero, suavícelo. Como quien dice, vamos a poner todo el camino para que venga el Señor, lo vamos a poner plano, bonito y limpiecito. ¿Ok? Eso de boquetes y sumideros, eso se acabó, eso lo vamos a rellenar. Y eso de lomas y montes, no, eso lo vamos a cortar, lo vamos a aplanar. Y lo que está bronco y áspero, lo vamos a suavizar, lo vamos a lijar, lo vamos a suavizar. Y lo que está virado, lo vamos a enderezar. Ese es el ministerio de Juan el Bautista, trayendo a todos al arrepentimiento para prepararse para cuando viniera el Rey. Amén. Así que todo esto, ¿verdad? Esta preparación, el remover, enderezar lo torcido y remover las asperosidades, como uno dijo, o las asperezas, como diríamos aquí más fino, lo hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros, para que cuando venga el Señor a buscarnos, estamos como Él quiere que estemos. Amén. Así que todo eso se cumplirá cuando el Señor venga a buscarnos. Amén. Vamos a los versículos 27 al 31. Y eso lo iba a leer Edgar. Muy bien. Gloria a Dios. Isaías 40, 27 al 31. Gloria a Dios. Ahora.
Dice la palabra del Señor.
Amén.
¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mis juicios. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó las confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas a que no tienen ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Amén. Muchas gracias, hermano. Bendito Dios. Fíjese lo que nos está hablando ahí. Dios les había dicho, ahora se acabó el cautiverio, ahora viene la libertad, ahora viene la bendición. Pero bendito, estaban tan apagaditos, que es como si alguien estuviera estado preso toda la vida, le abrían la puerta de la cárcel y se queda mirando así. Ay, ¿estaré yo mejor aquí o estaré yo mejor fuera? Ay, todo ese trabajo que me espera allá afuera. ¿Me tiro o no me tiro? Hay una parábola del Señor que es la del hombre que pone su mano en el arado. Aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Entonces después tiene otra. Que habla de lo mismo, pero de dos formas. Dice, me hizo caso. Dos reyes que iban a la guerra. Un rey iba a hacer guerra contra otro. Y dijo, yo tengo 10,000 soldados. Y el que viene contra mí viene con 20,000. Esto no pinta bien. ¿Qué haré? Le voy a enviar unos embajadores allá para pedir que hagamos la paz. ¿Qué? Porque a esto que viene yo no le voy a poder meter mano. Lo otro, dijo, también, ¿a qué es semejante el rey de los cielos? ¿A quién le compararé? Le compararé a un hombre que quiso edificar una torre. Fue a edificar la torre. Mira, en una versión dice casa, torre, un edificio. Empezó a hacerlo y se le acabaron los chavos. Y no lo pudo terminar. Y después todos los que pasaban por allí se burlaban, ja, 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 mira este, que se creía la gran cosa y no pudo terminar, y la gente se reía de él. Mira, ahí está, y esa casa que se quedó en las varillas, este que se creía que era la gran cosa, y después se quedó pelado. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Y se reían de él. ¿Qué nos quería dar a entender el Señor con esto? Que cuando uno viene al Señor Jesucristo, tiene que entender dos cosas bien importantes. Primero, uno está perdido y la única esperanza de salvación que tiene uno y todo el mundo es el Señor Jesús. Solamente a través de Él podemos ser salvos. Eso es lo primero. Lo segundo importante es que cuando usted pasa a ser propiedad de Cristo, usted se va a quedar viviendo en un lugar que no es de Cristo. Y usted va a padecer persecución y problemas y angustia y 20 cosas más. Por eso, mucha gente se fatiga y se cansa. Pero cuando confiamos en el Señor, tenemos nueva fuerza. Por eso es que Él relató aquella parábola. Y otra que decía, le decían, Señor, te seguiré por donde quiera que vaya. Y Él le decía, la zorra tienen cuevas para dormir. ¿Qué? Y las aves del cielo tienen nido. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni una almohada para recostar la cabeza todos los días. Como quien dice, ¿tú te crees que la vida en Cristo es para estar en las papas, como dirían hoy? ¿Para estar en el guame? ¿Para estar montado y ser el favorito, la monedita de oro de todo el mundo? No, todo lo contrario. Porque entonces estamos en la gloria de Dios porque Él nos compró con su sangre y nos puso para salvación. Pero estamos puestos en un mundo que no es de Él. Usted se quedó viviendo en la paila del diablo aquí en esta tierra. Pero usted es de Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero está en el lugar que no es. Pero el Señor dijo que usted se iba a quedar aquí. Para poder ser luz y sal a los que están perdidos. Por eso, ahora, por eso que nos dice, no se canse, no se fatigue. Aquellos que le abrió la puerta a la cárcel, tírese por ahí para abajo a todo fuerte. ¿Cómo va a dudar de que vaya? Y me convendrá. Me convendrá estar con el Señor. ¿Y con quién más va a estar? Hay gente que piensa que es que hay opciones. Gloria a Dios que el Señor se ocupó de nosotros. Si Él no se hubiera ocupado, ¿qué hubiera pasado? No estaríamos aquí. ¿Qué estaríamos haciendo aquí? Nada. Entreteniéndonos. Pero gloria a Dios que Cristo murió por nosotros. Amén. Y nos salvó. Bendito sea Él. Así que el Señor es quien nos cuida. El Señor es el que nos da fuerza. El Señor es el que remueve nuestro cansancio. Hay un cansancio físico que usted va a descansar ahora y mañana pues amanecerá más renovado. Pero ese no es el cansancio que estamos hablando aquí. Es el agobiamiento espiritual, la embobera espiritual. El Señor ya compró y venció todo eso, hermano. Amén. Si usted dice, seguiré, como decía Jeremías en una, yo dije, me cansé, no voy a profetizar ni hablaré más en su nombre. ¿Por qué? Porque todo este pueblo lo que hace es hacerme la vida imposible. Y ya yo no voy más, ya yo me jajé. Y dice él, dice, pero mientras estaba yo hablando estas palabras, sentí un fuego dentro de mí, ¿eh?, que no podía contenerlo. Y el Señor me dijo, he aquí que yo estoy contigo como poderoso gigante. Por lo tanto, ellos, refiriéndose a los enemigos, ellos no prevalecerán, dice Jehová. Como es lo mismo que está diciendo aquí. En el momento que uno piensa, ay, yo no voy más, es verdad. Tú no veas más, pero el Señor es el que te da la fuerza para seguir. Amén. Gloria a Dios por eso. Si no, estuviéramos aquí entreteniéndonos, pero gloria a Dios que Cristo nos salvó. Amén. Estuviéramos aquí hablando de cosas lindas. Ay, qué clase de charla motivacional nos dieron allá en la Iglesia Bautista Aguadilla. Ese es el mejor pep talk que yo he escuchado en los últimos 10 años. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí. Pero pep talk es hablando de la gloria del hombre. Y ten fe en ti. Cosas más absurdas que esas. Pero aquí lo que nos habla la Biblia es, confía en el Señor porque Él se ocupó de ti. Te dio la salvación y en el día a día Él está contigo. Amén. Leemos la última porción. 41, 8 al 11. Aquí tengo un Team Marín. Vamos a darle chance. Mira, ahí Florimar dijo que le dieran chance a la mamá. Muy bien, ahí está. ¿Cómo dice?
Pero tú, Israel, siervo mío eres. Amén. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Amén, gloria a Dios. Fíjese cómo dice, hermanito. Dice, si quiere, si pasa, ahí va. Le está diciendo, he aquí, Israel, tú eres mi siervo, porque yo te escogí. Cuando está hablando de Israel y de Jacob, está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de la persona de Jacob, ni de la persona de Israel. Yo soy el que te escogí y tú eres descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Recuerda? Y fue llamado Abraham amigo de Dios, porque caminó con Dios. ¿De dónde escogió Dios a Israel de tierra lejana por allá? Pues cuando llamó a Abraham allá en Ur de los Caldeos, lo que eventualmente sería Babilonia, por allá en aquel jurutungo, de allá llamó a Abraham para hacerle una promesa de que de él iba a ser una gran nación y en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra y que le había dado una descendencia y una tierra que fluía bendición. ¿Te recuerda, verdad? A eso que se refiere ahí. El Señor se preocupó por Israel, lo escogió. Tú eres mío. Dice el 9, yo te saqué de los confines de la tierra. ¿Qué? Y te llamé de, ya de tan lejos y te dije, tú eres mi siervo y yo te escogí y no te deseché. Aunque fuiste infiel, yo permanecí fiel. Y yo te escogí y te recogí y te estoy dando el mensaje de esperanza ahora. Eres libre de la cautividad. Ahora yo vengo a visitarte para darte la bendición que tenía pautada para ti. Es lo que está diciendo aquí. Importante. Más adelante hay un verso. Que se refiere a esto que yo estoy citando aquí abajo. Deja buscar cuál es el verso. Que dice, la pregunta que está implícita es, ¿le han dado a los dioses falsos este mismo cuidado que yo le estoy dando? O sea, la confianza en las cosas que no son, ¿le pueden dar esta confianza que yo estoy dando? En el verso 4 hay algo así, mire. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Ok? ¿Quién pudo hacer, verdad, toda esta promesa que yo le estoy dando? ¿Quién lo puede hacer? Dice, yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. O sea, no hay más ninguno, soy yo el que hago estas cosas. No hay más nadie. Amén. El que hace las cosas es el Señor. Así que, ¿cómo los llamó de allá lejos? Los llamó para darle su bendición. El verso 10 dice, no tengan miedo porque yo estoy con ustedes. No desmayen, o sea, no se rajen, como dirían hoy en nuestro idioma. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te doy la fuerza. Eso de es, que yo soy el que te esfuerzo, tiene la connotación, hermano, de cuando alguien se está descocotando y alguien viene y lo agarra y le mueve los pies y le mueve las manos y dice, tú no te caes nada, yo te llevo. Ese es el esfuerzo que habla ahí. Para que tú veas lo de Guanyangao que dice que está ahí. Cuando uno se siente que ya no puede más nada, que se cansa por tantas cosas, que se agobia por tanta carga, por el día a día, por el simple hecho de estar prestado en un país, vamos a decir espiritualmente, que está lleno de pecado y que no es el nuestro, se cansa uno. Pero el Señor dice que es el que esfuerza a uno y que Él siempre está para ayudarnos, dice el verso 10. Yo siempre te voy a sustentar, siempre te voy a sostener, tú no te vas a caer. Yo te voy a sostener con mi mano derecha, dice, con mi mano derecha de justicia, con esa es que yo te voy a agarrar bien fuerte. ¿Qué es lo que quiere decir la mano diestra de justicia? Son las figuras de gramatical también. Él espera y Él nos está diciendo que toda esta confianza en el sustento de Dios no viene solamente porque Él es Dios. Viene porque Él es Dios y porque nosotros queremos y pretendemos andar en justicia también. Dice que Él es justo. La mano de justicia de Él nos va a sostener. Pero lo que nos está diciendo es, estas promesas no son para toda la humanidad. Estas promesas son para los que son de Cristo. Son para los que han confiado en el Señor. Va viendo. Por eso es que yo no le puedo decir esto. Mira, no te apures que tú verás que el Señor está contigo. Si la persona no es del Señor. Porque no es verdad. Te estaría metiéndole un embuste, estaría creándole una falsa expectativa. No. El mensaje de la iglesia debe ser, primero tienes que hacer la paz con Dios. Primero tienes que reconocer que te mataste haciendo las cosas a la forma tuya y no salió nada. Y te quedaste en el square one. Estás liquidado. El único que puede salvar tu vida es el Señor Jesús. Ah, y ahora que estaba en el Señor Jesús, si te parece que día a día te parece que te estás ahogando y parece que no vas a poder llegar al otro día, mire lo que nos promete el Señor. Estoy contigo todos los días. Fíjese que cuando el Señor Jesús dio la gran comisión, es un resumen de esto mismo. Id y predicad este evangelio a todas las naciones. ¿Okay? Hasta el fin. Y dijo, he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. El mundo se va a acabar y después del fin del mundo, ¿va a estar con nosotros? Claro, ahí es que la cosa se pone buena, de verdad. Esto es lo que está diciendo ahí. El mundo se acaba. ¿Sí? El mundo se va a acabar cuando la gente menos lo espera. Porque piensan que esto es así. Hacer y deshacer y después el Señor no hace nada. Muchas personas viven en ese engaño. Bueno, ¿y cómo usted sabe que el mundo se va a acabar? Porque la Biblia lo dice. Donde quiera que uno mete la cara en la palabra del Señor lo está diciendo, amén. Gloria a Dios por eso. Con todo y eso van a llegar un montón de personas a la presencia de Dios allá arriba. Van a decir, a mí nadie nunca me dijo nada. Yo, que... Oye, ¿qué a mí me dijeron? ¿Quién me dijo? Que venga y me lo diga aquí en la cara. Así van a venir un montón. Yo no sabía nada. Puertorriqueño yo creo que va a ser el primero. Son locos encontrando embustos y excusas. A mí nadie me dijo nada. Yo no sé, pero al menos acá en esta iglesia llevamos 11 años diciéndolo. Y está en la web por todos lados. Sticker en la guagua, al que busque se le dice. Está en la web, está en todos lados, está por todos sitios, hermano. Pero va a haber un isabelino o un puertorriqueño en la presencia de ese amigo y me dijo una. Yo soy ignorante. Un aguadillano, muy seguro. Añasqueño. Puertorriqueño va a ser seguro. Olvídese de eso. Aplicaciones de lo que hemos visto hoy, hermano. No importa cuán grave sea nuestro pecado o haya sido nuestro pecado, el deseo de Dios es perdonarnos. Por eso Él dice, consuélense, pueblo mío, porque ya su cautiverio terminó. Amén. Así que este libro de consolación, ¿cuál es el libro de consolación? A esa parte se me olvidó decirle. Los capítulos 40 al 66 de Isaías. Ese es el libro de consolación, ¿ok? Porque todo el mensaje es, está difícil la cosa, no se apuren que Dios ha venido a rescatar lo que se había perdido. Amén. En aquel tiempo y en este tiempo, a través de la palabra que el Señor nos dio para predicar. Segundo. Está un poquito raro, pero ahí está. Ojalá que no cambie. En Cristo Jesús, el mundo tiene la oportunidad de ver la gloria de Dios. Amén. Y por medio de nuestro testimonio fiel al Señor, la gloria de Él es proclamada al mundo. Lo que estamos diciendo, estamos hablando de eso el domingo. La luz que el Señor nos ha llamado a destellar, que es la luz de Él. Nosotros no es que haya una luz dentro de nosotros. Nosotros estamos llamados a ser un espejo, un reflector de la gloria de Dios. Amén. Esa es la luz de Dios que alumbra a través de nosotros. Amén. Pues nuestro testimonio, nuestra evidencia que damos del Señor todos los días, es lo que Dios está usando hoy para revelársele al mundo que está perdido. Amén. Y lo que le está diciendo aquí a este pueblo es la misma expectativa, ¿ok? Que ellos son su especial tesoro y que Él vino para salvar lo que se había perdido. Hay un tercer, ¿verdad? Hay cuatro aplicaciones importantes que queremos ver. La persona que está sumamente cansada, y no estoy diciendo cansada físicamente, ¿okay? La que ya está agobiada, tiene una reserva de nuevas fuerzas que Dios quiere darle. Esa fuerza viene a través de Señor, ¿okay? No son las fuerzas nuestras, porque está diciendo que las nuestras acabaron, es la fuerza de Él. ¿Okay? Él es nuestra fuerza. Y nos dice que Dios no se cansa nunca. ¿Usted recuerda cuando los profetas de Baal fueron a tratar de dar a entender que Baal era el Dios? ¿Recuerda? Con Elías. Hicieron aquel altar. Y empezaron a darle vuelta al altar. Nada. Y la musiquita. Nada. Sacaron los cuchillos, dándose tajo allí, un relajo, dándose tajo. Y Elías decía, griten duro, porque Dios es, a lo mejor está cansado y duerme. Y se burlaba de ellos. ¿Te recuerda eso, no? El libro de Reyes. Porque es que el único que no se cansa es el Señor. Él no se cansa, pero usted se cansa. Nosotros nos cansamos. Pues si usted se cansa, depende del que no se cansa. Amén. Cuando usted se sienta, ay, ya no voy más, es porque a lo mejor está pensando demasiado en usted, no está pensando en el que no se cansa. En ese es el que hay que confiar. ¿Amén? En el que no se cansa y el que no se equivoca. Con ese vamos a la eternidad. En él es el que hay que confiar. Y por último, para poder meterle mano a todas las cosas difíciles que se nos presentan en el día a día, tenemos la presencia de Dios prometida en nosotros, amén. La presencia del Espíritu Santo. Aquellos que somos hijos de Dios por medio de la fe, el Espíritu Santo está en nosotros. No hay que tenerle miedo, ¿okay? No hay que tener temor, me falta allí. No hay que temer, debe decir aquí en realidad. Tengo que arreglar esto. Porque Él está con nosotros. ¿Cómo está con nosotros? A través del Espíritu Santo que nos fue prometido y está en nosotros. Te dice que todo aquel que ha confesado a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en él o en ella. Bendito sea el Señor. Así que, teniendo a Dios morando dentro de nosotros, con razón es que dice la palabra, los que confían en Jehová tendrán nueva fuerza. Y los jóvenes se descocotan, pero los que confían en Jehová no se descocotan. O sea, no se caen. Quizás otras personas no entienden cuando escuchen qué es eso de descocotarse, que muchas palabras raras usan allá en Puerto Rico. Descocotarse es cuando se caía un buey que lo amarraban en una jarda al lado de una ladera y lo amarraban por el cuello a una estaca. Se resbalaba el buey y se caía y se descocotaba, o sea, el cocote, el cuello se le partía. Pues el creyente no pasa por descocotaciones como esa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos andando con el Señor Jesús. ¡Amén! Gloria a Dios, hermano. Mire, usted no se ha dado cuenta que lo único que resta en la vida del creyente es usted andar con Cristo todos los días. Y entonces que venga Él a buscar su iglesia. No falta más nada, hermano. El resto de las cositas son detalles nada más. Detalles de cosas que Él ha dicho y le repite. No esté ansioso ni afanoso por nada. Vaya viviendo todos los días dependiendo que la fuerza suya soy yo. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. La semana que viene seguimos con el libro de consolación. Amén. Y vamos a estar enfocados. Mire cómo está ese pajarito. ¿Te ve que tiene los ojos cerrados? Está ahí así. ¿Qué le pasará por la mente a ese pájaro? Yo estoy seguro que en ese momento nada le está pasando por la mente. Dice, ¡ay, qué artera me di! ¡Ay, ya estoy listo para acostarme a dormir! Aquí mismo me voy a acostar a dormir. ¿Y si viene un gato? ¿Qué gato va a venir? Si estaba como a 20 pies de altura, ¿qué gato va a llegar allí? ¿Qué haré? ¡Ay, tantas cosas! Él no está pensando en tantas cosas que hay que hacer. Él comió, sabe que Dios está con él y ahí mismo se echa a dormir y al otro día nuevo. Y hay tanta gente que se afana por tantas cosas que hay que hacer. ¿Por qué pasa ahí? No tiene paz. El Señor dijo, cada día tiene su propio afán. ¿Amén? Y cuidado que uno se desespera, a veces uno. Cosas en la casa, cosas en el trabajo. Y después, al fin y al cabo, el Señor hace que todas las cosas queden bien como manda. Y uno dice, ¿para qué yo me desesperaba? Estaba, ¿qué voy a hacer? Como si no lo dijera la palabra del Señor. Pero es que la tendencia nuestra es a desesperarnos. Por eso es que el Señor no lo repite tanto aquí. ¡Amén! La semana que viene, Dios mediante, ahora, vamos a hablar del amor de Dios. Usted sabe que la palabra dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, peligro, destrucción, espada. Dice, no, nada de esas cosas. Antes, en todas esas cosas, somos vencedores por medio de Cristo Jesús. ¿Ve? Así que el amor de Dios es el que vence todas las cosas, hermano. Dios mismo, Dios siendo amor, Él es el que ha vencido todo. La suerte está echada, hermano. Usted sabe que eso es un decir. La suerte está echada. Pues sí, la suerte está echada. Ya todo está dilucidado. Lo único que tiene que pasar es que Dios sigue dando tiempo para que la gente se arrepienta. Pero ya todo está planchado lo que va a pasar. Cristo va a venir. Va a venir la tribulación. Él va a venir a redimir su pueblo. Él va a venir a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Eso no lo despinta nadie, hermano. Cuestión de alinearse. Gloria a Dios que nosotros nos alineamos ya. Pues hará falta que un montón de otra gente lo haga también. ¡Amén! Eso va a ser la semana que viene. Capítulos 42 al 45. ¡Amén! Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Así que después no venga diciendo, ¡ay! Estoy desguañangao. No. Hermanita, bueno, a menos que sea, es que tengo una monga, pues, porque el cuerpo sí se va yendo, ¿verdad?, al cadalso, pero el alma de uno es eterna y está gobernada por la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios, y hacia allá vamos, en nombre del Señor. Bueno, hermano, hasta aquí entonces nos trajo el Señor. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Recuerde, hermano, este jueves no nos reunimos, este jueves no. Pero el domingo sí. ¿Oíste, Jesús? Este jueves no. El jueves no, pero el domingo sí, Dios mediante. Digo, eso sí, el Señor no ha venido antes. Porque de que viene, viene, hermano. ¡Amén! Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. En nombre de Jesús. Padre, tú eres bueno. Y tú nos has dado tu bendición en esta noche. Gracias por estar con nosotros aquí y por habernos guiado a toda verdad en este día. Gracias por tu palabra santa, por toda tu bendición, Señor, que es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún durmiendo, tu bendición está sobre nosotros. Ahora, Padre, gracias por habernos dado el entendimiento de esta palabra y por habernos dado la fe para creerla. Ahora, Padre, que confiemos siempre que tú eres nuestra fuerza, que confiemos siempre que asegurándonos nosotros estar haciendo tu voluntad, estamos en tu gracia y en tu misericordia, y tú siempre estás con nosotros, todos los días, hasta que tú vengas, Señor. Y después que tú te lleves a la iglesia, estaremos todo el tiempo por la eternidad contigo también. Bendícenos ahora, Señor, porque tú eres bueno. Te pido también tu bendición por los hermanos que hoy no pudieron estar con nosotros. Y te pido, Padre, que nos bendiga todos estos días y que nos traiga de vuelta el próximo domingo, aquí a tu casa, Señor, para gozarnos los hermanos en armonía. Gracias, Señor, te damos. Y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios me les bendiga, hermano, que vayan bien. En nombre de Jesús.